COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, estamos en agosto y a muchos jóvenes, muchos estudiantes están de vacaciones. Eso sí, también hay muchos que llegarán a la Universidad de Zaragoza este septiembre y hay que ir buscando piso. Ojo, que es una tarea que cada vez es más complicada. Zaragoza no es nada barata y no tenemos además mucha cultura de alquiler. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Alquilar no es nada fácil en Zaragoza y en todo el territorio nacional por los altos precios, sobre todo para los estudiantes y los jóvenes. Así lo critica la Asociación Española de Consumidores. Pero ¿por qué es tan difícil, Juan Envid? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. Ya sea que te vayas a Barcelona, a Madrid o aquí mismo en Zaragoza, el precio del alquiler ha subido mucho en España y sobre todo en las grandes ciudades. Esta subida nos afecta a todos, pero es evidente que a los estudiantes todavía más, porque por lo general no tienen una renta fija para pagarse una vivienda.
Claro.
He hablado con Carlos, que vino de Gallur a Zaragoza hace unos años para estudiar, y ahora que ya ha acabado con esos estudios, ha notado esa ligera subida de precios, sobre todo al cambiarse de piso. Carlos paga ahora 750 euros por un piso en el distrito Universidad. ¿Qué te parece?
Pues muy caro.
Y además, bueno, lo comparte con otras dos personas, claro.
Ah, bueno, menos mal.
Es en la misma calle en la que vivía, y respecto a lo que pagaba en el anterior piso, a lo que pagó en este, sí que se ha notado la subida, pero tampoco es una subida desaforada. El piso está bastante bien y entra dentro de lo que se maneja ahora en el mercado y en el precio, y vivimos dos compañeras y yo, y pagamos cada una 250. Que sí, decir que es muy complicado encontrar piso, sobre todo en la zona en la que me manejo yo, que esté relativamente bien de precio, pero con un poco de paciencia y un poco de suerte puedes encontrar algo que esté medianamente bien de dinero, incluso de localización y de servicios del propio piso.
Ha dicho algo, ¿eh? Hay que buscar, ¿no? Hay que tener paciencia, eso es importante.
También te
claro.
Lo digo por experiencia, a la hora de buscar hay que ser muy metódico, hay que estar mucho tiempo. No vas a encontrar nada a las primeras
ya,
de cambios.
Ya, es claro, es verdad.
Claro, y a la hora de buscar una vivienda, el alto precio del alquiler no es el único impedimento, porque también cuesta encontrar un piso con las condiciones mínimas de habitabilidad, que esté amueblado, por ejemplo.
Claro.
O también este problema que señala Carlos.
Yo creo que los problemas vienen sobre todo por dos sitios. Uno es por la propia subida de los alquileres, pero luego también hay muchos caseros que ponen muchas trabas. Por ejemplo, yo sé de casos de a gente que le pedían una nómina de 2.000 euros para un piso de una persona de 50 metros cuadrados. O le pedían 3 meses, el mes corriente más 2 de fianza. Claro, eso al fin y al cabo pone unas trabas a la hora de buscar piso que la gente común, o sea, no puede asumir. O sea, es que hoy en día mucha gente no gana 2.000 euros.
Hombre, y tanto, es que no es fácil.
Es bastante complicado. Madre Esto de mía. Los avales, además, es más común de lo que parece.
Uh-huh.
El casero te puede pedir una renta mínima para poder alquilar el piso, por ejemplo, como ha dicho Carlos, un salario de 2.000 euros al mes para que quien paga el alquiler, claro. Si no lo demuestras, no te lo alquilan.
Ajá.
Aunque también se puede pedir como aval, que esto también es común, una entrada al piso. Esto es bastante normal, ya te digo. Te piden pagar por adelantado el primer mes o 2 meses solo para entrar.
Vale, sí, esto es habitual, ¿no? Pero no sé si se puede hacer, o sea, si es
sí,
todo
sí.
legal. Pero
es legal. También
es
te digo, en mi experiencia alquilando piso, en este caso yo lo hice en Madrid, he
¿sí?
llegado a ver que pedían una entrada de 3 o hasta 4 meses.
Wow. Vale.
Para entrar al piso por primera vez. Y esto en muchos casos es inasumible.
Claro, absolutamente. Bueno, si no se puede alquilar un piso, también queda la opción de ir a una residencia para estudiantes, ¿no?
Claro, esta alternativa tampoco es la mejor solución. Desde la Asociación Española de Consumidores señalan que los precios de las residencias estudiantiles son todavía más elevados.
Vale, bueno, pues en fin, Juan, que la cosa está complicada. Así que, mira, vamos a saber por qué está tan complicado y también qué es lo que deberíamos hacer. Tenemos a Miguel Ángel Ruiz, es el presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Vosotros habéis recibido muchas quejas de estudiantes?
Sí, porque además lo decíais en la introducción, ¿no? a esta noticia, ¿no? No solo se une lo que ya era habitual, que eran las dificultades para encontrar un apartamento, para encontrar un piso, para encontrar una habitación con las debidas condiciones de habitabilidad, a eso se le suma este año pues el elevado de los precios, y por tanto estamos hablando de una doble complicación. Lo que hay es poco, lo que hay en muchos casos no reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad, y a eso pues se le suma que estamos hablando de precios muy desorbitados en algunas provincias. Es cierto que son donde mayores problemas hay a la hora de tener una vivienda de alquiler, pues estamos hablando en algunas provincias como Madrid, por poner un ejemplo, de ¿sí? 700 euros por una habitación, con lo cual estamos hablando de tremendas complicaciones. Es cierto que en Aragón, como se ha dicho también en la introducción, se suele encontrar, hay menos problemas que en otros lados, pero sí también hay que señalar los elevados precios que se están encontrando esos consumidores que se dedican, bien ellos directamente, los estudiantes o sus familias, para buscar un piso en alquiler.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Una pregunta, ¿qué deberían hacer los estudiantes para buscar pisos? ¿Tienes algún consejo para ellos?
Bueno, lo primero es esa anticipación necesaria, ¿no? Sin duda alguna, el comparar precios y calidades es fundamental en todo, pero más si estamos hablando de buscar una vivienda en alquiler, ¿no? Y por tanto, cuanto más anticipemos, cuanto más comparemos, como digo, precios y calidades, pues menos problemas tendremos y no tenderemos a esa oferta residual que quedará en los últimos días y prácticamente que contratemos lo que nos quede, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que haya un contrato, que esté todo bien detallado, todo bien cerrado en cuanto a las condiciones económicas, en cuanto a las condiciones del mobiliario, de los electrodomésticos.
Ya.
Incluso nos recomendamos que haya un anexo con el estado de los mismos, porque suele ser fuente de muchísimo conflicto cuando se deja la vivienda y se reclama esa fianza de 2-3 meses, dependiendo del caso, como habéis dicho anteriormente, y después pues cuesta que se devuelva, porque se suelen argumentar desperfectos que antes no existían en la vivienda.
Ah, o sea, que todo eso que esté bien reflejado, ¿no? Por escrito todo.
Efectivamente, que todo aparezca bien reflejado. Como digo, lo ideal es que aparezca en un anexo, y yo incluso con carácter práctico recomendaría a los inquilinos que realicen una prueba gráfica en el momento que entran de la vivienda, es decir, el estado en el que están los electrodomésticos, los muebles imprescindibles de esa vivienda y el estado de conservación de la vivienda en general, y que hagan esa misma prueba gráfica cuando salen, cuando dejan esa vivienda, porque, como digo, es uno de los principales motivos de consulta cuando termine el curso universitario.
¿Qué es lo normal? Que en los gastos generales para el mantenimiento de los pisos, ¿eso quién lo tiene que pagar?
Sí, bueno, estamos hablando de gastos generales, por ejemplo, si estamos hablando del IBI, aunque permite la ley de arrendamientos urbanos repercutirlo al inquilino,
¿sí?
Pero sí es lo normal que el IBI o la comunidad sea el propietario quien acuerde en esos contratos pagarlo él, y luego el tema de suministro, aunque, como digo, depende de lo que de la voluntad de las partes y de lo que pacten en el contrato, pues lo normal es que los suministros lo paguen los inquilinos, no sean ellos, ¿no? Pero también hemos encontrado casos donde paga todo el arrendador. Cada vez menos, hay que decirlo, el mercado inmobiliario se ha endurecido para los inquilinos, y cuando antes se afrontaban pagos por parte del arrendador para facilitar ese alquiler, hay que decir que en los últimos 2 años pues nos estamos encontrando con que esas situaciones y esos pagos y esos gastos pues son asumidos por contrato al 100% por los inquilinos.
Bueno, si hay algún problema, lo ideal es reclamar y bueno, por ejemplo, a las asociaciones de consumidores, que es una de las opciones, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos nuestro gabinete jurídico para atender todas las consultas. Es cierto que en la mayoría de casos estamos hablando de contratos entre particulares, por lo tanto, la única vía que quedaría es la de los juzgados y tener el asesoramiento jurídico que nosotros prestaríamos para esas reclamaciones judiciales. Pero si actúa una inmobiliaria, si hay una intermediación inmobiliaria, ahí sí que se podría articular el mecanismo de consumo de la reclamación mediante hoja de reclamaciones, arbitraje de consumo, y ya en última instancia el juzgado, ¿no? En caso de que exista algún problema.
Bueno, ojalá que no haya que llegar a tanto y que esté todo bien y que encontremos ese alquiler que necesitamos. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y esperemos que sí, que sea sin problemas estos alquileres.
Ahí está, gracias. Bueno, Juan, que a ver si los alquileres, bueno, pues los encontramos fácilmente, ¿no?
Eso es, hay que buscar mucho, pero se puede encontrar algún alquiler asequible.
Llegamos así, mira, a la 1. Tenemos ahora mismo 31 grados aquí en el centro de Zaragoza y escuchas Mediodía Cope.